Hassan al-Hargani. Dale pan a todos los que entren en esta casa y no preguntes por su fe. Quien sacrifica su vida por el Todopoderoso, por supuesto, merece pan para la casa de Abu al-Hassan. Sheikh Abu al-Hassan al-Hargani, el gran místico de los siglos IV y V de la Égira Lunar, es una de las figuras más brillantes del misticismo iraní, que es único en el pensamiento libre, el populismo global y en la amplitud de la opinión humana y el pensamiento místico elevado. Las palabras y los hechos de este místico cosmopolita iraní que vivió en la segunda mitad del siglo IV y a principios del siglo V en Haragán de Shahrut, por muchos años siempre han sido considerados y ejemplificados por místicos, poetas, pensadores e investigadores. Este místico puro en naturaleza y nombre consideraba a Bayazid Bastami como su líder. Algunas personas como Abu Said, Abu al-Jair, Avicina y Nasser Khosro lo visitaron y Yahed Abdullah Ansari fue uno de sus famosos seguidores y estudiantes. Sheikh Abu al-Hassan al-Hargani es uno de esos místicos que ha jugado un papel importante en la preservación de la cultura iraní, pero quizás pocas personas estén familiarizadas con la vida y los poemas de este gran místico.
La edificación actual de la tumba de Hargani, un famoso místico iraní, se basa en una mezquita con una cúpula cónica y un único altar que permanece hasta el momento. Este altar, a diferencia de los altares de otras mezquitas, está orientado hacia el oeste y en él se pueden ver hermosos lechos relacionados con el periodo patriarcal, junto con líneas persas de las declaraciones del sheikh. Este edificio poligonal con vista de ladrillos se encuentra en medio de una zona verde que, además de ser un santuario para los místicos, brinda un ambiente relajante para los visitantes y cada año recibe a miles de turistas. Es apropiado continuar nuestro viaje y visitar las atracciones históricas y culturales de Semnan para hacer un viaje a Garamsar, una zona desértica con muchas atracciones históricas y naturales. Garamsar es una ciudad atractiva y espectacular que se remonta a la época de los partos. En los alrededores de esta espectacular ciudad hay un vasto desierto, la montaña de Damobam y varios otros picos que brindan un efecto único para los visitantes. Un viaje a esta ciudad es una buena oportunidad para familiarizarse con las ricas costumbres y culturas de los habitantes de esta tierra. Algunos llaman a Garamsar una isla de las tribus, porque 5 grupos étnicos iraníes diferentes, como turcos, lores, kurdos, árabes y gilakis de Gilan, viven uno al lado del otro. Entonces vemos que viven personas juntas con diferentes idiomas. Debido a la antigüedad histórica de la región, existen valiosos monumentos históricos en esta zona. El complejo histórico de Siyakub, en el Parque Nacional de Kabir, es uno de los valiosos monumentos ubicados en la ciudad de Garamsar. Este complejo consta de los palacios de Ain al-Rashid y Shah Abbas, que los lugareños lo conocen como Kar's Palacio. El edificio más importante de este complejo es el Palacio de Shah Abbas, que refleja la gloria de la arquitectura iraní. En las laderas norteñas de la Montaña Negra, Siyakub, se encuentran las ruinas de una posada. Esta posada es una de las obras más importantes de Siyakub, que está construida con un plano rectangular. Los principales materiales para la construcción de este caravansar son la piedra y en algunas partes se han utilizado ladrillos. El exterior del edificio es cuadrangular y tiene varias torres con dos puertas norte y sur, y su superficie es de grandes piedras calizas blancas pulidas tras ser traídas de las montañas cercanas. En los alrededores de este caravansar existen 6 torres y la cabecera está integrada en él. Hay 2 pequeñas habitaciones a cada lado de la entrada del edificio que se supone que están vigiladas. En el interior del edificio hay una gran área rodeada por 20 cuartos pequeños y una puerta sin agujero con una cubierta de yeso. El punto importante y notable de este edificio era cómo proporcionaban el agua que necesitaban sus residentes. El agua llegaba al edificio a través de 2 conductos superpuestos, el conducto inferior de los cuales estaba hecho de tuberías de barro y el otro de piedra blanca sólida, y estas aguas se transferían desde el manantial del Shah en las laderas de la Montaña Negra a las grandes pozas frente al edificio.
La construcción de esta corriente de agua es muy interesante y sorprendente para los espectadores, ya que su construcción es considerada como una de las obras maestras de su época. Este edificio, que fue reformado durante el periodo safávida, se conoce como el edificio de Shah Abbasi. No se conoce exactamente la época de construcción de este edificio, pero se puede ver una inscripción junto a la puerta. Según los documentos, parece que el edificio actual se basa en un antiguo edificio en ruinas. La cerámica que se encuentra alrededor de este edificio es probablemente del periodo Timurid e indica que este edificio fue erigido antes de los safávidas. A una distancia de 2 kilómetros al norte de la posada de Shah Abbasi y en el medio, entre la distancia del lago salado y el gran desierto, se encuentra la caravanserallo de Ain al-Rashid Caravanserai. Un gran manantial lleno de agua dulce se encuentra entre el caravasar y el puesto de guardia de casa, cuya agua fluye a través del ambiente que aún permanece hasta el jardín dentro de la valla del palacio para regar los árboles y los prados. Las ruinas del palacio y el jardín de hoy están cubiertas por espinas del desierto que han crecido en lugar de los hermosos árboles y plantas del pasado. El edificio Ain al-Rashid tiene 86 metros de largo y 47 metros de ancho desde el exterior y consta de 2 grandes patios. El principal mide 51 metros de largo y 47 de ancho. La entrada tiene la forma de un porche en el lado sur. Hay 2 pasillos a cada lado del porche de entrada, cada uno con 5 puertas al patio del palacio. La altura de ambas salas es de 5,20 metros. En el carril lateral de ambas salas hay 2 salas rectangulares que no tienen acceso a las salas y estaban reservadas para la tripulación. Hay habitaciones similares en el lado sur del patio que conducen a los pasillos del sur. 1 kilómetro al sureste del caravansaraí de Shah Abbasi hay otro edificio safávida, llamado Palacio del Harem, que aparentemente fue el harem durante los viajes de la familia real y en otras ocasiones la residencia de los cazadores reales. El agua potable de este edificio provenía de los manantiales ubicados al pie de Xiaku a través de un canal y luego de cruzar un valle llegaba a un estanque fuera del frente sur del harem y luego de llenarlo se trasladaba a otro estanque dentro y a través de otro canal. En la mitad suroeste del harem hay un salón y en el norte hay otro con 2 porches. En el norte de los porches se han construido 2 estancias que en un principio no existían, pero que posteriormente se agregaron al edificio. Los pasillos del lado norte han sido completamente destruidos y parece que un fuerte terremoto los ha destruido.
La provincia de Semnan se conoce desde hace mucho tiempo como una de las regiones de suministro de sal de Irán. Hay 20 minas de sal en Garmsar que abastece a una gran parte del consumo de sal de Irán. La mina de Qudash se ha convertido en una de las atracciones más famosas de esta ciudad debido a la construcción de túneles de sal y una cueva de sal hecha a mano. El exterior de esta zona es similar a una montaña donde se ha creado una cueva de sal. En la boca de la cueva se pueden ver rocas de sal de color oscuro y cuanto más se avanza a lo largo de la cueva, más claro es el color de las rocas de sal. Dentro de la cueva hay pilares de sal de 12 metros de largo que atraen a los turistas. Al visitar esta fascinante y espectacular área, la vista más hermosa que llama la atención son los surcos que han sido arrastrados por las lluvias. En el camino también aparecen cristales de sal con varios colores. Esta variación de color se debe a la presencia de elementos e impurezas en la composición de la sal. Debido al clima seco de gran parte de Irán y a las escasas precipitaciones en más de 6 meses del año en la mayoría de las ciudades y pueblos, y como consecuencia de la temporada de agua de muchos ríos, y la imposibilidad de acceso al agua, los expertos han ideado diversas medidas para abastecer de agua dulce a diferentes ciudades y pueblos. Entre estos se puede mencionar la construcción de presas, acueductos y embalses. Por eso, en algunas ciudades de Irán, existen depósitos de agua que se han convertido en una de las atracciones turísticas de estas ciudades en la actualidad. El almacén de agua de Garmsar, que es uno de los lugares de interés, se encuentra en la misma categoría de estas estructuras. El embalse de Garmsar es el almacén de agua más grande de la región y es uno de los edificios más interesantes de la ciudad. Su construcción se remonta al periodo Qayar y se construyó en el lado norte de la gran mezquita de Garmsar. La gran y principal fuente de agua del reservorio tiene forma de cúpula escalonada y circular de ladrillos, que aparentemente están dentro del callejón en el momento de la construcción y actualmente se ha convertido en una plaza. El número de escaleras redondas desde el suelo hasta el comienzo del cortaviento es de 24 escalones. La profundidad del embalse era de unos 14 metros, lo que proporcionaba agua potable a los habitantes de la ciudad y sus alrededores durante 5 meses al año. En la parte superior de la cúpula de este depósito se instala un pequeño ventilador cúbico para ventilar el aire interior y mantener fría el agua dentro de la fuente.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos. Thank you.
especial por la década del alba.
Les hablamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradecemos por permitirnos acompañarles una vez más. Yo, Farzaneh Zati, junto con mi colega
Julia Palomino,
estamos listas para presentarles el espacio de hoy titulado Factores de Sobrevivencia de la Revolución Islámica. Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. La Revolución Islámica de Irán sigue avanzando con dinamismo para alcanzar sus objetivos y a pesar de que han pasado 42 años desde su triunfo, este memorable movimiento sigue vivo en los corazones y en las almas de los sedientes de justicia. La victoria de la Revolución Islámica se convirtió en un punto de inicio de amplios y profundos cambios en Irán y en muchos países del mundo. Este gran evento histórico alertó muchas ecuaciones políticas del mundo y de la región a favor de los oprimidos y provocó una ola de movimientos de liberación en todo el planeta. La Revolución Islámica puso de manifiesto la grandeza del Islam, revitalizó la identidad religiosa de la Umma Islámica y mostró al mundo cómo combatir la arrogancia. La Revolución Islámica de Irán de 1979, además de desafiar a las políticas hegemónicas de Estados Unidos y de otras grandes potencias, durante más de 4 décadas ha traído consigo enseñanzas y mensajes para los seres humanos de hoy, los cuales no se han vuelto obsoletos, al contrario, son más atractivos para el hombre. Entre las características únicas de la Revolución Islámica está la continuidad de sus objetivos iniciales, lo que ha causado que 42 años después del triunfo, este memorable movimiento siga vivo en los corazones y las almas de los sedientes de la justicia. Uno de los factores de la supervivencia y la continuidad de la Revolución Islámica iraní es que se apoya en los modales y pensamientos puros de los líderes divinos, especialmente del profeta del Islam, Mahoma, la paz con él y con sus descendientes, y en las grandes epopeyas, tales como su designación como el último profeta divino, la fiesta Qadir, cuando nombró al Imam Ali como su sucesor, y la Ashura. Esta revolución está en línea con los objetivos e ideales y las expectativas espirituales del hombre y trajo el mensaje de dignidad, libertad y orgullo a la humanidad, justo en un momento en el que las ideas liberales y socialistas habían perdido su atractivo.
Es por eso que el fundador de la Revolución Islámica, el Imam Khomeini, que Dios lo bendiga, dijo: el Islam y el gobierno islámico es un fenómeno divino que, al aplicarlo, garantizarán la felicidad de sus hijos en este mundo y en el más allá, y que además es capaz de combatir la opresión, los saqueos, la corrupción y las agresiones, y llevará a los seres humanos a la perfección deseada. Por lo tanto, el sistema de la República Islámica de Irán, emanado de la Revolución Islámica, mientras se mueva en línea correcta del Islam puro y mantenga vivo el espíritu de defensa de la fe y los valores islámicos en el pueblo, ninguna potencia podrá impedirle avanzar hacia las elevadas metas. Es el poder divino el que guía los corazones y le habla al hombre con el lenguaje de la naturaleza. Al respecto, Dios dice en el versículo 63 de la sura El Botín, y suscitó el amor entre ellos después de las discrepancias y enemistad, uniéndoles a tu alrededor. Sacrificaron sus vidas y sus bienes en aras de tu causa. Y dirigiéndose al profeta Mahoma, añade, ciertamente, aunque hubieras gastado todo cuanto hay en la tierra de bienes e intereses para lograrlo, jamás lo hubieses conseguido, porque los corazones dependen de Alá. Otro factor que ha dado continuidad a la revolución islámica es que ha estado acompañada de la voluntad popular. El levantamiento de una multitud enorme y unánime y con un movimiento decidido y coordinado es una de las destacadas características de la revolución islámica poco vista en la historia. Hay que tomar en cuenta que esta empatía y unidad del pueblo tenían que ser orientadas para que dieran frutos, y la llave de su éxito fue obedecer a un líder único. Es por eso que el Corán, en el versículo 31 de la sura Al-Imran, la familia de Imran, Dios dice, si amáis a Alá, seguidme. Alá os amará y os perdonará vuestros pecados. Alá es indulgente, misericordioso. Sin duda, la honestidad, la franqueza, el coraje, la elevada personalidad científica y jurisprudencial y la significativa simplicidad de la vida del imán Jomeini jugaron un papel importante en la presentación de un modelo de liderazgo a seguir.
El pueblo de Irán islámico, bajo la dirección de un líder sabio y prudente, hizo un negocio con Dios y, confiando en la promesa divina de que la victoria sería suya, se embarcó en una gran revolución que ha sobrevivido hasta ahora gracias a la obediencia al líder supremo. El líder supremo, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, ha comentado que el principio de Velayat Faqih, o custodia de jurisprudente supremo, es el punto brillante del sistema islámico. Este principio es de hecho una reserva inagotable que debe resolver los problemas de la República Islámica en los momentos más delicados, desatando los nudos gordianos. El hombre, por su creación y naturaleza, necesita la libertad. Por eso, la fe islámica siempre ha hecho hincapié en que los incrédulos no deben tener dominio sobre los creyentes. Así consta en el verso 141 de la sura An-Nisa en el Corán, «Jamás Alá otorgará la victoria a los incrédulos contra los creyentes que tuvieron fe en lo justo y en las buenas acciones». Uno de los principios básicos y objetivos importantes del Islam es mantener la superioridad y la posición de los musulmanes y el gobierno islámico. No es aceptable en absoluto el dominio de los enemigos sobre un Estado islámico y sobre los musulmanes, y está prohibido cualquier intercambio comercial y relación que aumenten la influencia de los enemigos y extranjeros en la sociedad islámica. El imam Khomeini, que era un firme seguidor de la escuela del Islam, siempre actuaba de acuerdo con el citado verso coránico y en base a esta regla decía: hay que bloquear todas las vías de dominación de los enemigos sobre las sociedades islámicas.
Así que la lucha contra la opresión y la arrogancia, el afán de justicia y la defensa de los oprimidos es otro factor que explica la sobrevivencia de la Revolución Islámica, que es un movimiento popular. Dios también dice que esta sagrada lucha ha sido el objetivo de la designación de los profetas. Al respecto, en la ley 25 de la sura Al-Hadid, el hierro, en el Corán leemos: hemos enviado a nuestros mensajeros elegidos con evidentes milagros, y hemos revelado con ellos las escrituras que contienen las leyes, los ritos y la balanza de justicia para la imparcialidad en las relaciones. La defensa del sistema islámico de la lucha contra la opresión ha llevado a los opresores y arrogantes a obstaculizar el avance de los elevados objetivos de este sistema. Pero la prudencia del pueblo iraní siempre les ha ayudado a identificar al enemigo y ganar la victoria. Por eso, el sistema de la República Islámica, gracias a la lucha contra la arrogancia, ha mantenido su dignidad y poderío y no permite la infiltración de extranjeros. El líder supremo de la revolución, el ayatolá Jamenei, ha considerado que más de 40 años de complots contra la República Islámica y el avance de la Revolución Islámica es un signo de la incapacidad de Estados Unidos para detener el movimiento del pueblo persa, y ha añadido que los enemigos del querido Irán llevan 40 años ejerciendo todo tipo de presiones políticas, económicas y propagandísticas contra nosotros, pero no han podido hacer ninguna cosa contra este país, incluso cuando éramos una república balbuceante. La Revolución Islámica en Irán marcó un nuevo capítulo de la identidad cultural e histórica de esta tierra y prometió el inicio de una nueva civilización basada en los valores e ideales sagrados del Islam. El sistema emanado de esta revolución se basa en buenos principios islámicos que están arraigados en la naturaleza humana. No se vuelven obsoletos con el paso del tiempo y son atractivos para todas las generaciones. La Revolución Islámica, teniendo a Dios como eje, apoyándose en las enseñanzas islámicas, la unidad y empatía de un pueblo creyente, obedeciendo a un líder comprometido y piadoso, y en el marco general de reclamo de justicia y lucha contra la arrogancia, ha mantenido su dignidad y poderío nacionales y continúa recorriendo el camino de su progreso y perfección y sigue las nobles metas islámicas. Queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este espacio.
Les agradezco por habernos acompañado.
Diarios del Mundo.
A más de tres años de ser propuesta por el expresidente de Perú, Martín Vizcarra, como parte del paquete de reformas políticas, la eliminación de la inmunidad parlamentaria fue aprobada por el Legislativo y oficializada por el actual mandatario Francisco Sagasti. La iniciativa solo fue rechazada por 14 parlamentarios, varios de ellos comprometidos con la ley, como el promotor de la vacancia presidencial Edgar Alarcón, investigado por corrupción, y Manuel Merino, que afronta un proceso por violación a los derechos humanos durante sus cortos 5 días como presidente interino del país.
Es imperativa la modificación del artículo 93 de la Constitución. Que sea la Corte Suprema, que sea la Corte Suprema la que se encargue de juzgar los delitos comunes de los legisladores durante el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué negarnos a eso? ¿Por qué decir que no es verdad que esto va a resolver algo? Con esto también deberá desaparecer la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso, obviamente.
La modificación constitucional decreta que los delitos comunes cometidos por los congresistas durante el ejercicio de su mandato serán competencia de la Corte Suprema de Justicia y que los delitos cometidos antes del inicio de su labor legislativa estarán a cargo de juzgados penales ordinarios.
La aprobación de este dictamen planea eliminar el blindaje político al que fueron sometidos distintos congresistas a lo largo de los años, que postularon con procesos en curso y que fueron sentenciados y protegidos por integrantes de sus bancadas en pleno ejercicio de sus funciones.
De esta forma, congresistas como Humberto Acuña, Edwin Donaire, Moisés González, Zacarías Lapa, Guillermo Martorell, Benicio Ríos, entre otros legisladores del último quinquenio con sentencias confirmadas por el Poder Judicial y que gozaron de la inmunidad, ya no podrán escapar de la justicia. Consultado sobre el tema, el ex legislador y actual candidato presidencial de Acción Popular, partido con la bancada mayoritaria en el Parlamento, consideró que la norma ayudará a eliminar la mala imagen que tienen los ciudadanos sobre el legislativo, pero que debió contemplar los peligros a los que estarán sometidos sus integrantes a partir de ahora.
Yo creo que sí debe haber inmunidad, debe seguir la inmunidad parlamentaria en los asuntos de la función misma del parlamentario. Por ejemplo, tú haces un trabajo de fiscalización contra mafias o grupos económicos y te denuncia por hacer esa fiscalización por abuso de autoridad. Para neutralizarte en el ejercicio de tus funciones legítimas, ahí obviamente, ¿cómo te van a mandar a la justicia?
Desde el Congreso anunciaron que irán también por la eliminación de la inmunidad de otros altos funcionarios, como la del presidente de la República y sus ministros de Estado. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
La corrupción se ha convertido en la principal preocupación de los panameños en los últimos meses. Así lo revela un informe del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá, desde donde han venido haciendo distintas mediciones a lo largo de la actual pandemia y en su tercera entrega explican cómo la desigualdad ha pasado al segundo plano.
A mí me da la impresión, John, que la población panameña estaría entendiendo la corrupción como un problema en el que hay muchos actores. No solamente el gobierno, sino que también está incluyendo a actores privados. ¿Y por qué sería eso? Porque posiblemente, y esto es lo que queremos ir comprobando, una de las cosas que queremos ir comprobando a través del tiempo, posiblemente la población panameña está entendiendo la corrupción como un significante vacío que explica todos los demás problemas del país.
El incremento de las protestas en la ciudad de Panamá ha conectado el descontento de distintos sectores con la premisa planteada en la encuesta del CIEPS.
Como lo dice la pancarta, cuando se roba la nación, se roba la salud, se roba la educación, se roba las viviendas, se roba el agua potable, se roba las carreteras, porque se le roba al pueblo. Les digo a los gobernantes, dejen de robar, cínicos ladrones.
Estamos harta de tanto corrupción, la falta de transparencia de dónde se están yendo nuestros impuestos. No podemos seguir pensando que podamos durar un año más así. Necesitamos que haya rendición de cuentas, que haya transparencia y sobre todo que la vacuna le tenga que llegar a la primera fila de médicos, que son los verdaderos héroes.
Un reciente contrato cargado de irregularidades por un monto de $43,870 entre el Ministerio de Cultura y un contratista local es un ejemplo de los acontecimientos que ha observado la ciudadanía y que han hecho perder la confianza en el manejo que han tenido sus autoridades durante la crisis.
A raíz de lo que pasó en esta semana, ¿no?, con el Ministerio de Cultura y la empresa del señor Dawson, yo creo que mucha más gente, esto ha activado al teatrista en general, al artista, pero también a otros grupos a manifestarse, y creo que ya la olla de presión está llegando a su límite.
Según la encuesta citada, este descontento involucra a distintos actores de los que no escapan los medios de comunicación, los líderes religiosos o los partidos políticos tradicionales. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
El presidente Bashar al-Assad recibió este miércoles al asesor principal de la Cancillería de Irán, Ali Asghar Haji. En su encuentro se abordaron las novedades en los escenarios político y militar. Al-Assad y Haji reiteraron la necesidad de continuar las labores del Comité de Debate de la Constitución sin injerencia externa, de acuerdo con las reglas de procedimiento acordadas previamente y con un mecanismo de trabajo claro.
La visita de Haji forma parte de la cooperación entre Siria e Irán para impulsar las funciones del Comité Constitucional Sirio, que es fruto de enormes esfuerzos realizados por la diplomacia iraní a lo largo de varios años. El logro de una solución política en Siria es una prioridad para la República Islámica de Irán. La parte económica estaba en la agenda de la reunión, donde el funcionario iraní afirmó el apoyo de su país a Siria para superar el impacto de las sanciones.
Las relaciones bilaterales y las vías para consolidarlas formaron el eje principal de la reunión entre el diplomático iraní y el ministro de Exteriores, Faisal Miqdad, en la sede de la Cancillería Siria. Ambas partes abordaron también los preparativos para la próxima ronda de Astana.
Irán es un garante en el proceso de Astana y ha contribuido plenamente en materializar los avances alcanzados en todas las rondas de Astana. La reunión de Haji en la Cancillería Siria tiene como objetivo intercambiar los puntos de vista sobre las medidas a adoptar en la próxima reunión de Astana. La República Islámica de Irán busca acelerar el proceso político para lograr los resultados aspirados.
El reciente intercambio de visitas entre altos funcionarios sirios e iraníes tiene como objetivo crear una estrategia conjunta para hacer frente a los planes de ciertos países regionales y occidentales que intentan socavar la estabilidad del eje de la resistencia.
La visita de Haji a Siria es una nueva prueba de la coordinación permanente entre Teherán y Damasco, y es también parte de los esfuerzos de Irán para alcanzar una solución política a la crisis en Siria. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
El ataque a la sede del Congreso Nacional fue protagonizado por activistas que exigen a los senadores aprobar el proyecto que permitiría el retiro del 30% de los recursos depositados en las administradoras de fondos de pensiones, con el objetivo de paliar la crisis económica provocada por el coronavirus.
Realmente un derecho que tienen todos los dominicanos a exigir y a demandar. Ahora, de ahí a tú tratar de violentar, en este caso edificaciones públicas y el propio Congreso, como pudimos ver ayer, algunas oficinas con sus cristales rotos, ya anteriormente eso había ocurrido en otras oficinas, yo creo que eso es condenable.
El grupo fue dirigido por el diputado Pedro Botello, quien ha sido duramente criticado por encabezar una agresión al símbolo del poder legislativo al cual él mismo pertenece.
Él ha actuado con un propósito de conseguir su 30%, amén, pero de ahí a venir a destruir su casa, su Congreso, deja mucho que desear.
La violenta manifestación en demanda del 30% de los fondos AFP puso en riesgo la seguridad física de varios legisladores.
De lo que nosotros participamos es de que este tipo de hecho no quede impune. Tenemos que agotar el debido proceso, pero usted puede estar seguro, porque así me lo ha manifestado el presidente del Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados, que estos hechos no van a quedar en el olvido.
El proyecto en cuestión fue aprobado por los diputados en junio del pasado año. Sin embargo, hasta el momento no ha sido conocido por los senadores.
Los demandantes del 30% anunciaron que volverán a protestar frente al Congreso el próximo 27 de febrero, día en que se celebra la Independencia Nacional. Estefanía Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
California sigue abriendo centros de vacunación masiva. La prioridad son trabajadores de salud y mayores de 65 años. en el condado de Los Ángeles ya están en función. Sin embargo, las mismas autoridades de salud han dicho que hay escasez y se ha percibido un creciente número de personas que rechazan la vacuna. Incluso ya han aparecido manifestaciones de protesta.
Muy importante que todos en la comunidad latina reconozcan que la vacuna de COVID-19 es algo para protegerse y no tiene nada que tener miedo. Quiero decirles que hay muchos doctores que han dado ya la vacuna y no han tenido problemas. ¿Y qué es lo que los doctores saben que uno no sabe en la comunidad? Es que la vacuna es segura y efectiva.
En el condado de Los Ángeles son 5 los megacentros de vacunación ubicados en grandes estadios y universidades. Los condados de Riverside y Orange están en proceso de abrir. Las personas que reciben la primera dosis son agendados para la segunda.
Aunque las dosis son limitadas, hemos vacunado a muchas personas que son elegibles. Hemos distribuido las primeras dosis de la vacuna para los 340 instalaciones de enfermería especialidad en el condado de Los Ángeles. 75% de personas elegibles que viven y trabajan en las instalaciones de enfermería especialidad han sido vacunados con la primera dosis. Ahora estamos distribuyendo segundas dosis a estos lugares y esperamos hacerlo en los próximos 2 o 3 semanas.
El Departamento de Salud de Estados Unidos ha dicho que Florida, California, Nueva York y Texas son algunos de los estados que han comenzado a tomar medidas para evitar que viajeros, ya sean de otras partes del país o extranjeros, consigan las limitadas dosis de inmunización.
Desgraciadamente, todavía seguimos en la pandemia. Es muy importante que cada uno de nosotros nos sigamos cuidando. En estos momentos que estamos esperando la vacuna y sabiendo que tenemos que comer bien, hacer ejercicio y también cuidar mucho nuestros sentimientos, porque estas cosas también nos ayudan para subir nuestra inmunidad.
El gobierno de California ha dicho que el cubreboca es obligatorio en todo lugar. De lo contrario, serán multados. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
La Ciudad de México contará con nuevos elementos para combatir el homicidio doloso. Organizaciones civiles, autoridades capitalinas y la Embajada de Francia en México, además de una fundación alemana, trabajaron en coordinación para tener una nueva estrategia para reducir los homicidios, que eran de 4 al día en la ciudad más poblada del país. Se pusieron en marcha 2 unidades de criminalística de proximidad. En breve habrá 3 más y el objetivo será tener 35 en toda la capital mexicana.
Las UCPs ha significado un cambio de paradigma sin precedentes. Estamos buscando dejar atrás un modelo de investigación burocrático basado en listas de diligencias, los famosos checklists, ¿sí?, que lo único que producían son dilaciones en la investigación, y estamos buscando terminar de adoptar un esquema proactivo en el que se acelere la realización de los actos de investigación.
En 2020 se redujeron los asesinatos dolosos en un 40% en la capital, pero aún hay mucho por hacer en procuración de justicia en la gran urbe mexicana. Solo se resuelve 1 de cada 10 homicidios.
Los últimos tres años, 2019, 20 y este 2021, han sido años de fuertes recortes presupuestales desde la federación hacia las entidades. Y aparte, pues nos sucede como evento externo una contingencia sanitaria que vino a modificar la forma en la que trabajamos.
El gobierno francés colaboró con el envío a México de 5 investigadores de alta especialidad para mejorar los procesos de investigación en la Ciudad de México, mientras que la fundación alemana Friedrich Naumann colaboró con asesorías y procedimientos que han implementado en otros países.
Ejercicios como esta estrategia de combate al homicidio doloso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México son ejemplos de cómo la sociedad civil y los actores internacionales pueden trabajar en conjunto con organismos estatales por la mejora de la calidad institucional.
El que la sociedad civil mexicana y otros países, en este caso Francia, y fundaciones internacionales se unan con autoridades mexicanas es un hecho inédito, pero era más que urgente para disminuir el homicidio doloso, que tuvo incrementos importantes debido al crimen organizado. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Se realiza en Teherán la Feria Internacional Iranplast, una exposición relacionada con la industria petroquímica. Más de 200 compañías nacionales, así como unas 250 extranjeras, participan en este evento de 4 días. Incluye 4 áreas principales relacionadas con esa industria: materias primas, maquinaria y equipamientos, productos acabados y semiacabados, así como servicios relacionados. Las autoridades afirman que en los últimos 8 años esta industria ha crecido un 80% pese a las limitaciones. Eso lo reflejan las actividades de las grandes compañías activas en este campo.
Las actividades de nuestra empresa incluyen la producción de polímeros, colorantes y aditivos. Con más de 33 sucursales en el mundo, somos uno de los pioneros en las exportaciones de productos petroquímicos en Irán. Y nuestro plan para los próximos 5 años es aumentar nuestras exportaciones y convertirnos en la principal compañía exportadora del país.
Nuestra empresa, con 48 años de experiencia, trabaja en la producción de polímeros compuestos y plástico reforzado. Nuestros productos se usan en la industria automotriz, eléctrica y de embalaje. El año pasado exportamos 3.200 toneladas a Irak, Turquía, Azerbaiyán, entre otros países.
Según los comerciantes, uno de los problemas que afrontan a la hora de intercambios comerciales son las limitaciones impuestas a las transferencias bancarias debido a las sanciones. Pero esto no ha resultado con el congelamiento total de las relaciones comerciales entre Irán y las compañías internacionales, como este comerciante que sigue trabajando con Irán pese a las limitaciones.
Tuvimos una reunión con el embajador iraní en Serbia y tratamos de buscar forma de cooperación mutua en el futuro. Sí hay maneras de hacerlo. Ahora sí que existen problemas y espero que en un futuro cercano cambie un poco la situación. Pero yo no veo los problemas como una excusa para no trabajar. Sí se pueden encontrar maneras para hacer negocios.
En paralelo a esa exhibición, se celebra la Feria Virtual Iranplast, abierta durante 3 semanas para recibir a los visitantes que no puedan acudir debido a las limitaciones impuestas por la pandemia de la COVID-19.
En los últimos años, Irán apuesta por desarrollar la industria petroquímica en lugar de exportar la materia prima derivada de esta industria. Esto puede ser una de las mejores alternativas para la dependencia del país del petróleo. Mariam Saidi, Hispan TV, Teherán.
El número de ingreso de turistas internacionales y la generación de divisas al país cerraron en rojo en 2020 y para el 2021 el escenario se muestra poco alentador, pero el Instituto Guatemalteco de Turismo trabaja capacitando y certificando guías de turismo para intentar recuperar los empleos y la economía en la medida de lo posible.
Sé que la preparación y adaptación ante esta nueva realidad nos va a permitir alcanzar un objetivo común: la reactivación y transformación económica de nuestro sector, que necesita tanto en este momento del apoyo, del trabajo en conjunto y de un solo camino que haremos todos los que estamos trabajando en esta nueva industria para salir adelante.
Según estadísticas del Instituto Guatemalteco de Turismo, en 2020 el país registró el ingreso de 593.990 visitantes, un 76.7% menos que en 2019, cuando se alcanzaron más de 2.5 millones. El canciller se suma a los esfuerzos para tratar de atraer turismo.
Tenemos muchas candidaturas que ganamos el año pasado en el ámbito multilateral también, que nos ayudarán en ese sentido para seguir posicionando a Guatemala y poder generar ese comercio, inversión y turismo que queremos hacer, ya que este año va a ser el año de la reconstrucción y la reactivación económica.
La generación de divisas en 2020 cerró con 637.69 millones de dólares, casi un 50% menos que en 2019, cuando fueron 1.24 millardos. El ministro de Cultura y Deportes inauguró uno de los primeros museos al aire libre de Guatemala y que tiene que ver con la transición que le dio pie a la cultura maya, una ciudad que data de hace 3.000 años y que ahora podrá ser visitada por turistas locales y extranjeros. extranjeros.
Que Tacalí Cabaj es patrimonio de la humanidad y nos coloque en las listas más importantes de cultura del mundo. Esto nos ayudará a promover más a Guatemala, a que generemos más turismo cultural que puedan venir con nosotros.
Guatemala posee una riqueza cultural incomparable en Latinoamérica. Sus ciudades coloniales, su naturaleza exuberante y su gente hacen que Guatemala sea uno de los destinos obligatorios en Latinoamérica.
La adquisición de la vacuna es de vital importancia para que los turistas sientan la confianza necesaria para visitar Guatemala. De momento, hay unas 800.000 dosis aseguradas y que llegarán al país en las próximas semanas. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La vacunación ha arrancado en una ceremonia celebrada en Teherán, la capital, con la supervisión del presidente iraní Hassan Rouhani y la presencia del ministro de Salud, Said Namaki. En el acto, Parsa Namaki, el hijo del titular de la salud, ha sido la primera persona del país en recibir la vacuna contra el coronavirus y luego han sido inyectados algunos miembros del personal del hospital de Imam Khomeini.
Como prometimos, hoy comienza la vacunación simultáneamente para enfermeras, médicos y personal de unidades de cuidados intensivos de 625 hospitales.
La vacunación se ampliará gradualmente a otros grupos vulnerables, luego a las personas mayores de 65 años y pacientes subyacentes y después a otros grupos hasta alcanzar una cobertura superior al 70% en todo el país.
Creo que hasta el final del próximo mes ya habremos inyectado aproximadamente 1.300.000 dosis. De momento la vacunación será con Sputnik V y después seguiremos con otras vacunas.
El proceso de vacunación para prevenir la propagación del brote en Irán arranca después de que el primer cargamento de la vacuna rusa Sputnik V llegara el jueves al territorio persa. El primer cargamento es de 500.000 dosis. Irán ha comprado 2 millones de dosis de Rusia.
La vacunación contra la COVID-19 ha iniciado en Irán con la vacuna rusa Sputnik V, después de que el líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatolá Sayyid Ali Khamenei, prohibiera la compra de las vacunas estadounidenses y la británica, tachándolas de ineficaces. El líder iraní ha instado a las autoridades de salud iraní a esforzarse más para producir la vacuna nacional. El ministro de Salud de Irán ha prometido que Irán obtendrá la vacuna nacional dentro de 5 meses. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
El diálogo por la Caja de Seguro Social arrancó de manera oficial, enfocado en los problemas financieros que afronta la institución, sustentados en el informe actuarial de octubre de 2020, que además ha sido utilizado como base para la negociación, a pesar de que distintos analistas señalaron distorsiones profundas en su contenido.
Y se está cocinando precisamente una avanzada de parte del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de todas las instituciones financieras internacionales a las cuales vendieron prácticamente el alma de todos y todas las panameñas durante las condiciones económicas adversas durante esta pandemia.
Los trabajadores rechazan que todas las iniciativas planteadas para rescatar el programa de invalidez, vejez y muerte tengan que ver con el aumento en la edad de jubilación y la cantidad de cuotas. Es por eso que este lunes 8 de febrero, cientos de ellos, miembros de distintas organizaciones, se personaron a la sede del Parlamento Latinoamericano para rechazar una negociación de la que no se sienten parte.
Un diálogo antidemocrático que no convoca a representantes legítimos de la sociedad, como pueden ser organizaciones del sector público y privado, de trabajadores, indistintamente su calificación, como puede ser representantes verdaderos de la mujer, de las juventudes, que luchan por este país y no la de los partidos tradicionales.
La mesa de diálogo cuenta con la participación de autoridades de gobierno, trabajadores y miembros del sector privado y la representación de grupos juveniles relacionados a partidos políticos, jubilados y trabajadores de la salud, entre otros. Sin embargo, para los manifestantes aún es escasa la participación popular.
Es un diálogo impuesto. Es un diálogo que emana de la esencia natural de los verdaderos dueños de la Caja de Seguro Social, que son los trabajadores y los empleadores, los cuales designan una junta directiva que es la que debió haber hecho el llamado, no el presidente de la República. Ellos deben convocar al presidente para que inventara el diálogo y todas las representaciones de todos los sectores estuvieran ahí.
Propuestas como el uso de los excedentes del Canal de Panamá o los ingresos estatales de las empresas de telefonía y electricidad también han sido sugeridas por los trabajadores para hacer frente a la crisis.
El problema aquí es reformar la ley orgánica, hacer que se administre independientemente los fondos de maternidad, los fondos de riesgo profesionales, para que el poder económico le eche mano a los recursos económicos.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
Durante un acto al que asistió el ministro de Defensa de Irán, se inauguró una gran fábrica de producción de tanques de gas natural comprimido y de oxígeno por el sector privado, con una capacidad de producción de 250.000 tanques al año.
En el año del salto de la producción y con el pleno apoyo del Ministerio de Defensa y expertos de la industria, se hizo un esfuerzo para poner en marcha este complejo industrial del sector privado con una alta capacidad de producción de tanques y que además goza de cientos de profesionales.
La fábrica produce una variada gama de tanques, de 10 litros hasta 130 litros, para diferentes tipos de uso.
Nuestra fábrica tiene el potencial de abastecer toda la demanda nacional. Nuestros clientes son las compañías de coche y las compañías de derivados petroleros. Recientemente hemos recibido peticiones desde Asia Central para el producto.
Los equipos de prueba de alta tecnología, laboratorios técnicos y con certificados válidos de sistema de calidad instalados en esta fábrica hacen que el producto final tenga una calidad muy deseable e incluso mejor que sus muestras extranjeras.
Actualmente Irán se encuentra entre los primeros tres países del mundo con mayor número de vehículos que utilizan como combustible el gas natural comprimido. Con la puesta en marcha de esta fábrica, el país persa tiene previsto añadir 1 millón de vehículos a dicha cifra. Ali Kudarsis, Pan TV, Hasbin.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión. Thank you.